Radio Voz, La Noche con Esther, con Esther López.
Iba a decir yo, buenas noches y vamos a tomarnos esto con calma. Bueno, sí, y ahora vamos a explicar por qué lo decimos para empezar. Martes 16 de abril de 2024 vamos a iniciar la edición 4465 de La Noche con Esther en Radio Voz. El estrés se ha convertido en el fiel compañero de viaje de una gran parte de la población. Su origen reside en situaciones tanto laborales como personales a las que todos, todas, en algún momento de nuestra vida hemos de enfrentarnos. Situaciones traumáticas, exceso de trabajo, inseguridades o ansiedad son solo algunas de ellas. Este trastorno puede tener consecuencias como dolores de cabeza, déficit de memoria, falta de energía y concentración, pérdida o aumento de peso, insomnio, malestar estomacal o cansancio constante, entre otras. En España son más de un 40% las personas afectadas por el estrés de forma continuada, de manera que se convierte en una afección común y en la que hay que trabajar de forma consciente. El último estudio internacional del grupo AXA sobre salud y bienestar mental sitúa a España como el país con más estrés. Según su estudio, hasta el 62% de los ciudadanos se sienten bastante estresados, el nivel más alto de los tres últimos años, frente al 54% de los franceses o el 49% de los japoneses. Un tercio de los ciudadanos reconoce tener problemas de salud mental, una cifra 8 puntos superior que un año antes y solo superada por Estados Unidos y Reino Unido. El 27% admite que toma ansiolíticos, somníferos o antidepresivos una vez al mes y un 16% al menos una vez a la semana. Existen diferentes recomendaciones para paliar las situaciones de estrés, como realizar ejercicio físico, practicar meditación, prácticas sencillas como escuchar música relajante o leer, así como impulsar tu bienestar mental con la ayuda de complementos naturales. Todos nos sentimos estresados en algún momento u otro, pero el estrés, que continúa por más de unas cuantas semanas, puede afectar a la salud. El primer paso para manejar el estrés es reconocer su presencia en nuestra vida. Todo el mundo experimenta el estrés de manera diferente, desde enojarse a estar irritable, no conciliar el sueño, sufrir dolores de cabeza o malestar estomacal. La familia, la escuela, el trabajo, las relaciones, el dinero o los problemas de salud pueden estar detrás del estrés. Existen muchas formas de manejarlo. Algunas de ellas: reconocer las cosas que no pueden cambiar, evitar situaciones estresantes, hacer ejercicio, cambiar tu perspectiva, hacer algo que disfrutes, dormir lo suficiente, mantener una dieta saludable o aprender a decir que no. Bueno, esto evidentemente es fácil de decir, otra cosa es hacerlo. Hoy en La Noche con Esther en Radio Voz, en el que se considera el Día Internacional de la Concienciación sobre el Estrés, vamos a hablar sobre cuán estresados estamos y por qué. ¿Qué opinas? ¿Has experimentado situaciones de estrés ocasional o sostenido? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cómo gestionas las situaciones de estrés? ¿Qué haces cuando te sientes estresada o estresado? ¿Qué medidas podemos tomar para mantenernos al margen de una sociedad cada vez más estresada? ¿Es posible hacerlo, de hecho? ¿Cómo responderías si te pregunto, ¿eres una persona estresada? Utilizado en los últimos años muchas veces la palabra estrés. Y vamos a actualizar el tema y vamos a buscarle también pues unos cuantos posibles matices que nos lleven a una conversación que resulte interesante. Bueno, hablando evidentemente pues de cuestiones que seguramente conoces muy bien. Titulaba el periódico.com: el estrés, fiel compañero de viaje para gran parte de la sociedad. ¿Cuáles son sus consecuencias y cómo combatirlo? Hablando en un Día Mundial de la Concienciación sobre el Estrés. Bueno, en CNN, en su edición española, hablando precisamente de este día, hablaba de que el estrés malo agrede y modifica globalmente el organismo. ¿Qué podemos hacer para manejar esto? Bueno, citan pues a algunos expertos en salud mental, como por ejemplo el psiquiatra Horacio Antonetti. Bueno, él dice que el estrés se va manejando con mecanismos aprendidos y adquiridos, de modo que no hay un remedio para curarse de lo que nos provoca. Pero debemos saber que una persona puede y debe buscar cómo ir disminuyendo su carga, o bien cómo podrá ir poniendo más fuerte la estructura para soportar el peso de ese estrés. Por eso dice que se trata de trabajos que hay que realizar de manera personal, porque no hay un medicamento ni una inyección antiestrés. Él dice que el estrés es lo mismo para todos, porque todo el mundo puede sufrir estrés. Ahora, las causas que lo provocan son absolutamente personales y esto debemos saberlo. Tenemos que entender que en todos los casos las situaciones de estrés son absolutamente personales. No importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. La clave, cree, se basa en tener varios pilares en cuenta para incorporar diariamente. Habla de descansar bien, alimentarse de forma consciente, variada, beber agua, tener buenos vínculos, relaciones sociales, trabajar sobre cómo cada uno valora lo que le provoca el estrés y a partir de ahí, si no se consigue manejar, pues buscar evidentemente ayuda también psicológica para poder solucionarlo. Más defensas, menos estrés, etcétera, etcétera. Bueno, son algunas de las ideas que también sugiere este experto. Leíamos en La Voz de Galicia, citando a XL Semanal, que las consultas por ansiedad están repletas de pacientes y es un problema grave. El estrés mata. De hecho, multiplica por 2.5 el riesgo de fallecer prematuramente. Sin embargo, un estrés bien gestionado puede convertirse en un seguro de vida y un trampolín para el éxito. El estrés más intenso se dispara si nuestro estatus social está amenazado, si sentimos vergüenza o tememos quedar en ridículo. Así que es en buena medida algo autogenerado. Bueno, decían con humor que desde niños nos enseñan a lavarnos los dientes, pero no a lidiar con la presión. 12.5 millones de españoles, 4 de cada 10, confiesan sentirse estresados con frecuencia, según un estudio de CINFA Salud. El 55% de los estudiantes y el 41% de los empleados. En la oficina nos estresan la carga de trabajo, los jefes y compañeros, no estar a la altura, por ese orden. En casa nos estresan los hijos. El 61% de los padres confiesa que sus retoños les ponen de los nervios. Que sea mal de muchos no sería consuelo y habría a lo mejor que empezar a desaprender lo que sabíamos. Para sacarle partido al estrés hay que saber lo que es el cortisol. Bueno, los científicos tienen un conocimiento cada vez más preciso. Sabemos que el estrés es una respuesta escalonada a una situación de peligro, una especie de estado de excepción. Tiene varias fases. Básicamente, ante un peligro o situación que se percibe como peligrosa, el organismo libera cortisol, que es una hormona que moviliza el azúcar en sangre y hace que nos vengamos arriba. Es un arma de doble filo. A la larga, daña el sistema inmune, eleva la presión sanguínea, desgasta las arterias y activa la degeneración celular, o lo que es lo mismo, nos hace envejecer más rápido. Pero en condiciones normales, el cuerpo solo libera cortisol con cuentagotas. Pasado el peligro, vuelve la calma. Es algo normal y no es perjudicial. Sin embargo, los científicos también encuentran pruebas de sus efectos positivos. Todo empezó a cambiar con un estudio pionero de la Universidad de Wisconsin a lo largo de 9 años, que comprobó que el riesgo de muerte prematura es un 43% más alto en las personas sometidas a estrés. Los investigadores se han lanzado a estudiar a profesionales que trabajan bajo presión, bomberos, controladores aéreos o guías de montaña, por ejemplo, para ver si hallan el secreto de cómo mantener la sangre fría. Bueno, dicen que el estrés no es bueno ni malo. Depende de la dosis, si es ocasional o si se ha vuelto crónico. Lo iremos comentando. Podemos buscar también claves para reducir el estrés. Desde una perspectiva psicológica, la psicóloga clínica, por ejemplo, Elena Dapra, dice que hay que comer bien, dormir mejor y moverse más. Serían los tres imprescindibles para mantener a raya el estrés. El profesor de psicología de la Complutense de Madrid, Pedro Altungi, dice que hay que actuar desde el autoconocimiento, que debemos estudiarnos más y descubrir qué es lo que nos estresa a cada una y a cada uno. Para bajar revoluciones, Josep Vilajoana, que es responsable de la Unidad de Psicología de la Salud del Consejo General de Psicología de España, apuesta por dedicar tiempo a aficiones que se disfruten. Hay que practicar una afición con experiencia para intentar también calmar el estrés. El psicólogo Diego Antelo también tiene clara una estrategia: escaparse a la naturaleza, más verde y menos gris. Si es posible, refugiarse en el rural. La psicóloga sanitaria Fátima López dice que nuestro cerebro se ha desarrollado en contextos naturales y ese es nuestro hábitat por excelencia. Formamos parte de una red viviente y eso permite que nuestro sistema nervioso se sienta en un entorno seguro, en casa. Por su parte, Joaquín Mateu Moya, que es doctor en psicología clínica, dice que la respiración diafragmática nos puede ayudar a bajar revoluciones. La respiración controlada es lo más básico y sencillo que todos podemos aprender para intentar desestresarnos. Y habla también de algo más laborioso, como la relajación muscular. La psicóloga clínica Sandra Cudeiro también dice que se puede tirar del deporte, de la lectura o de ver alguna serie que nos resulte también desestresante. Bueno, pues son ideas. En el boletín.com leíamos que el estrés afecta a 6 de cada 10 españoles. ¿Cuáles serían los países más estresados? Pues el nuestro, al parecer, es uno de ellos. Depresión, ansiedad, fobias y trastornos de estrés postraumático serían otros problemas también asociados con la salud mental. Pero hoy nos queremos detener sobre todo en la cuestión del estrés. Bueno, podemos también ir un poco más allá. Leemos a Sara Ullate y a Nerea Calvo, que hablan de los términos eustrés y distrés, que para la gran mayoría de las personas son totalmente desconocidos. El primero sería conocido como el estrés bueno, el que nos ayuda a encontrar la motivación, mejorar nuestra productividad y alcanzar nuestras metas. Ese sería el eustrés. En cambio, el distrés o estrés negativo sería aquel que llega acompañado por síntomas psicofísicos como insomnio o dolor de cabeza y sería percibido como una situación de amenaza, de miedo o de tensión. ¿Cómo podemos reconocer el uno o el otro? Bueno, el eustrés es agotador y exigente contigo y con el entorno. Es más positivo porque siempre me veo capaz de hacerlo y siempre es positivo cuando anticipo con ello opciones para conseguirlo. El distrés es cuando de entrada nos cuestionamos la posibilidad de acabarlo, nos cuestionamos nuestras capacidades de conseguir y sale el no lo hago y así me evito problemas. La verdad es que esto en principio no nos facilita mucho a la cuestión de solucionar, ¿no? Cómo pasar del estrés al eustrés al distrés y viceversa. Quizás no nos complicaremos tanto, no vaya a ser que nos estresemos intentando explicar lo que en principio ya conocemos, ya sabemos. Bueno, es evidente que cada situación y persona es diferente, de eso vamos a hablar hoy en Radio Voz, y que hay diferentes pautas que nos pueden ayudar a prevenir el estrés. Buscar razones detrás de cada situación de estrés con el objetivo de aprender a gestionarlo, separar las acciones en tareas más pequeñas para que sea más fácil también llevarlas a cabo, poner atención en aquellos aspectos que están bajo nuestro control, practicar deporte y también todo lo que tenga que ver con el control también de nuestros pensamientos, trabajar el diálogo interior para enmendar la autoestima y acabar con la autocrítica constante y recordar que no todo es presente, que a lo mejor lo que está ocurriendo es derivado de una elección del pasado y por lo tanto pues también se puede cambiar. De todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. ¡Qué lío! Bueno, vamos a preguntarnos efectivamente por la cuestión del estrés, por cómo gestionar el estrés. En este Día Internacional de la Concienciación sobre el Estrés, vamos a hablar de cuán estresados estamos y por qué. Te vamos a preguntar si has experimentado situaciones de estrés ocasional o sostenido y cuáles son sus efectos. ¿Cómo gestionas esas situaciones de estrés? ¿Qué haces cuando te sientes estresada o estresado? ¿Es una frase que digas de vez en cuando? Estoy estresado, estoy estresada. Bueno, cuéntanoslo. ¿Se pueden prevenir los trastornos que ocasionan estas situaciones? ¿Qué medidas podemos tomar para mantenernos al margen de una sociedad que cada vez está más estresada, o eso decimos? ¿Es posible, de hecho, mantenerse al margen de ese estrés generalizado? ¿Eres una persona estresada? ¿Cómo responderías a esa pregunta y por qué? ¿Qué os parece? Bueno, hoy vamos a hablar de estrés y de muchas otras cosas, seguro, con la coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumaset, con Silvia Estevez Touriño, en una nueva edición de Vamos a ser más felices. Seguiremos charlando con ella sobre los temas que nos trae este espacio y de paso le preguntaremos brevemente por la cuestión del estrés, a ver qué perspectiva tiene. También hablaremos de salud en todos los sentidos, también, claro, mental, psicológica, anímica. Llegará el doctor Pedro Tormo en una nueva edición de Directo a la Salud para responder a las preguntas de salud que pueda hacer la audiencia. Y también tendremos tiempo para las flores y para las plantas en una nueva edición de Todas las Flores con la florista Mari Carmen Rosendo. Hoy vamos a dedicarle música a la tranquilidad. Bueno, de hecho, hemos escogido una serie de temas que se titulan Lullaby, o lo que es lo mismo, Nana. Por aquello de relajarnos, lo contrario al estrés, pues posiblemente situarnos en un entorno en el que podamos descansar y escuchar una tranquilizadora Nana. Puede ser una idea, ¿verdad? Bueno, de paso es la excusa para escuchar un montón de canciones estupendas que todavía no habíamos estrenado en el programa y que son muy agradables y muy relajantes. Esa es la idea. Por si acaso no nos vamos a estresar, tenemos mucha noche por delante hasta las 2 de la madrugada y una vez más contaremos con vuestra participación por medio del teléfono 981 13 44 33, del correo electrónico lanocheconester@radiovoz.es y también vía La Noche con Esther en Facebook. Divirtámonos, desestresémonos y, bueno, disfrutemos de las reflexiones que nos pueda sugerir un Día Internacional de Concienciación sobre el Estrés. A ver qué descubrimos. Miguel Patiño estará al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
En Radio Voz, La Noche con Esther. Con Esther López.
Doctor Tormo.
Con el paso del tiempo, todos envejecemos. Si tu vida es un complemento alimenticio a base de resveratrol, coenzima Q10, ácido alfa lipoico y vitamina E, entre otros, que nos ayuda a protegernos del envejecimiento celular, contribuyendo a la defensa de las células frente al daño oxidativo.
Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz, con Esther López.
Estaba pensando yo en un programa en el Día Mundial de la Concienciación sobre el estrés, con respecto al estrés, que, bueno, antes de que Miguel Patiño, casi seguro, haga un chiste con respecto a Estrés López, sí, le voy a dedicar una canción, no vaya a ser que se le ocurra y luego tengamos, claro, el chiste anotado hasta las 2 de la madrugada, aunque me haría mucha gracia, ¿eh? Pero bueno, seguro que hoy es la noche con estrés, por aquello de Estrés López. Sí, sí, un juego de palabras que se nos había ocurrido hace algún tiempo y me acaba de venir a la mente, justamente. Pero bueno, le voy a dedicar una canción a Miguel Patiño porque me temo que le va a gustar. Esto se titula Nana, Lullaby, nada menos que Todrick Hall y la siempre estupenda Brandy.
Never seen skies above. My sunshine, here's a lullaby to remind you of your mother's love song.
Lullaby, lullaby,
lullaby. You and I will be tied to either. The brightest melody that I sing will be enough.
You know who he is.
Please,
I'd give my life.
Tickets to the Forbidden World Tour are on sale now at ToddrickHall.com.
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz, con Esther López.
¡No más gas!
Si nuestra tripa hablara, diría no más gas, no más aerofagia, no más comidas pesadas, no más meteorismo intestinal, no más gas. Un producto natural de Laboratorios Anros Pharma en farmacias y herbolarios. Consulte su caso. 91-499-1531.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz.
Aquí estamos, seguimos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Hoy nos lo vamos a tomar con calma en este Día Internacional de Concienciación sobre el Estrés. Suponemos que no nos vamos a estresar, sino todo lo contrario, al recibir a nuestra próxima invitada. De hecho, el planteamiento es, vamos a ser más felices. Carmen dice, buenas noches, Silvia, un beso. Buenas noches, Silvia. Y un beso es el mensaje también de Rosa. Y dice María Julia, muy importante tema, escucharemos. Un abrazo. Desde luego, pensar en cómo ser un poco más felices, sin duda, es un tema importante. Con esta sintonía llega cada semana la coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumaset, Silvia Estévez Touriño. Esto se titula Vamos a ser más felices. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Esther. ¿Cómo estamos?
Pues yo muy bien, muy bien. No sé si preguntarte si te consideras una persona estresada. Es que hoy estamos en el Día Mundial de Concienciación sobre el Estrés y vamos a hablar de esto luego con la audiencia. Yo debo reconocer que yo me llevo bien con un puntito de estrés, es decir, me gusta así que haya un punto de tensión, ¿sabes? Para sentirme así como, no sé, como con el tono, ¿no? Necesario, me siento cómoda con un punto de estrés, pero reconozco que he tenido momentos y he tenido etapas en las que el estrés me ha pasado factura y he tenido que ir aprendiendo a manejarlo, la verdad. Y he tenido épocas estresadas en las que he reconocido estrés y además el impacto negativo, claro, de ese estrés. Llevo una temporada ya que creo que lo voy manejando. Pero es que es verdad que reconozco que necesito un punto, ¿sabes? Necesito un punto de tensión así para... Y me siento cómoda, ¿sabes? Con un punto de tensión también. Pero bueno, cada uno tendremos nuestro ritmo, ¿no? En ese sentido.
Sí. Bueno, y el punto de tensión realmente es bueno porque, bueno, esto lo habíamos hablado ya hace no sé exactamente cuántos programas. Sí, pero realmente... El tema del estrés es algo, es un disparador sano pues para un montón de cosas, ¿no? Pues, no sé, yo, por ejemplo, hoy he tenido que dar una formación en la universidad y, pues, en el previo, pues, tenía así algunas cosillas que preparar, recordar y, bueno, pues, en ese momento, pues, ese estrés que te dispara pues sí. Para, bueno, pues para ese momento que vas a dar esa formación, que no se te olvide nada, que, bueno, pues sí. Que, hombre, que estás deseando que salga bien, etc., etc., pues ese puntito de estrés es bueno. El tema es cuando el estrés se empieza a convertir en distrés, ¿no? Que ese es el, vamos a decir, que el malo, ¿no? Entonces, cuando se cronifica, cuando realmente pues ya no es ese disparador, sino que es mi modus operandi de mi día a día. Claro. Entonces, cuando esto es así, pues al final pasa factura, ¿no? Y puede pues cronificarse de alguna manera. Entonces, bueno, pues empieza toda la sintomatología, empezamos a sentir pues eso, un montón de cosas, ¿no? Pues desde pues opresión en el pecho o molestias en el cuello o bueno, las cervicales o no sé, o dolor de cabeza o de barriga o de lo que sea, ¿no? Y ahí es cuando pues está claro que pues no estamos pudiendo gestionarlo pues bien, ¿no? Y esa es un poco la diferencia. Pero bueno, el punto de estrés es súper sanote, porque nos impulsa.
Ya. Pues hoy vamos a hablar con la audiencia de todo esto y en una nueva edición de Vamos a Ser Más Felices, pues nos vamos a acercar también, fíjate, pues al mundo de los sentimientos morales, de la moralidad, que me temo, y ahora nos dices por qué lo encajamos también en esto, que es un tema a lo mejor poco tratado, controvertido y a lo mejor necesario, ¿no? A lo mejor había que traducir bien esto, de los sentimientos morales y lo que esto puede suponer, porque se le da un sesgo también ideológico que, bueno, pues no siempre es cierto y que además no tendría por qué ser malo, es decir, no tenemos por qué plantear esto desde una perspectiva negativa, ¿no?, habitualmente.
Claro que no, así es. El otro día estábamos hablando del tema de esa división que tenemos en mente entre lo que es el amor propio y amar a otras personas.
Sí.
Y hablábamos de que el mundo se dividía en dos tipos de personas. Eran las que dividían el mundo en dos personas y las que no.
Ya.
Nos habíamos quedado ahí, ¿no?
Sí,
y esta división, si la trasladamos pues a nuestra política, pues con los sistemas individualistas como el liberalismo, capitalismo en un lado y el sistema colectivo como el comunismo y socialismo en el otro, bueno, pues durante siglos y en otros casos milenios, filósofos y psicólogos han debatido pues sobre los vicios y virtudes de estos acercamientos y sistemas. Y bueno, y han hecho pues un montón de preguntas como, por ejemplo, pues ¿es el altruismo el ideal moral por el que debemos esforzarnos como individuos, por ejemplo, ¿no? ¿Es el socialismo el sistema social moral? ¿O son el egoísmo y capitalismo mejor alternativas más morales? Bueno, entonces son preguntas que el campo de los estudios de la felicidad pues lo que trata es de dirigir simplemente porque liderar una vida moral es necesario para el bienestar integral. Entonces, bueno, como decías tú antes, ¿no?, que tiene que ver esto de la moralidad con la felicidad. Bueno, pues si lo pensamos en el contexto del modelo Spire, ¿no?, de los cinco elementos, que vamos a recordarlos, que eran el espiritual, el físico, el intelectual, el relacional y el emocional, si lo contextualizamos aquí, el bienestar espiritual es muy poco probable que sin bases morales fuertes, lo cual se explica al ver la centralidad de la moralidad en las religiones y filosofías, los imperativos morales, las reglas éticas a las que una persona se compromete van a impactar totalmente en los niveles de bienestar.
Sí.
Eso es así, o sea, ¿no? En cuanto al bienestar espiritual. Si pensamos en el bienestar físico, las religiones y otras teorías filosóficas frecuentemente se dirigen a nuestro cuerpo en términos morales, viéndolo como sin valor y profano, valioso y sagrado. Sobra decir que nuestra relación con nuestro cuerpo va a impactar en nuestro bienestar físico y, lógicamente, al final, como siempre decimos, por extensión, en nuestro bienestar integral, ¿no?, en nuestro bienestar general. Y la moralidad también está totalmente ligada al bienestar intelectual, ya que el estudio de la moralidad lo que requiere es un entendimiento profundo de nosotros mismos y de otros, y de lo que se requiere para llevar una vida moralmente orgullosa. O sea que, una vez más, las ideas éticas que uno estudia y sigue van a impactar en los niveles de felicidad.
Habrá a quienes se pregunten, ¿cómo? Pero si yo no suelo reflexionar sobre esto de la ética y sobre esto de la moralidad, Claro, no, estás equivocado, equivocada, porque todo el mundo tiene algún principio ético, todo el mundo tiene una ética
todo
personal. Otra cosa es que luego decidamos de qué depende, en qué está basada, o si es una ética impuesta, o valorada, o buscada, o bueno, etcétera, lo que cada uno quiera. Pero todos tenemos algún nivel de, ¿no?, de idea ética y algún nivel de moralidad, lógicamente.
Es que claro, sí, claro, claro. Y si lo pensamos, por ejemplo, con el tema de la empatía, ¿no? Pues sí, también una función de la moralidad, la empatía, la cual pues filósofos y psicólogos pues la han relacionado con nuestro sentido moral, pues es una respuesta emocional hacia otra persona. Y si al final violamos esas inclinaciones éticas, pues hiriendo a otra persona, pues esto va a generar pues que vamos a pagar un alto precio emocional, porque es así. Entonces, bueno, pues la empatía que hemos estado hablando estos días de ella, pues también estaría aquí incluida, ¿no? Si hablamos ya de la parte de las relaciones, pues hay una fuerte conexión también con la moralidad. Los sentimientos morales, pues como la compasión, la gratitud, la amabilidad y, como estábamos diciendo, la empatía. Y los comportamientos, lógicamente, que se asocian a estos sentimientos, son críticos totalmente con el mantenimiento del bienestar. Si volvemos al segundo principio del bienestar integral, así veamos la idea de moralidad como altruista o egoísta, o tal vez de otras alternativas, lo que está claro es que es probable que va a impactar significativamente en la calidad de nuestras relaciones y va a mejorar nuestro bienestar relacional. Así que yo creo que estos sentimientos tan importantes, ¿no?, de los que pues a veces hablamos, pero que a veces practicamos poco, ¿no? Cuando practicamos la compasión, la gratitud, la amabilidad, la empatía, ¿a quién no le agrada, no? O sea, yo creo que esto, no sé, es inherente ya a nosotros, o debería, ¿no?
Vamos a darle vueltas a esto y se lo vamos a ir explicando también a la audiencia de Radio Voz. ¿De qué forma va a impactar esto y cómo podemos aplicarlo? ¿Cómo podemos hacerlo gráfico? Porque hablamos, claro, del principio, de la idea, pero ¿cómo lo aplicamos?
Pues mira, si pensamos, por ejemplo, en nuestra relación con nuestra pareja en casa o con un colega de trabajo, con nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, profesores, estudiantes, lo que sea, ¿no? Hay una posición moral muy clara que el mundo occidental, en el mundo occidental, ha sido tomada sobre el amor propio. Piensa en ello. ¿Cuáles palabras están más asociadas con el amor propio? Tú dime, ¿cuál?
O egoísmo.
Claro. Claro.
Está claro.
Es que es
amor
así,
propio,
es
egoísmo. Que es así. Yo, claro. El yo. Sí, claro. Egoísmo, yoísmo, que también se habla del famoso yoísmo.
Claro.
Efectivamente,
claro.
Es lo mismo.
O sea, sí, pero porque nosotros nos enfocamos ahí, o sea, creemos que ese amor propio no está totalmente relacionado con el egoísmo, cuando realmente, claro, no es así. Por la mayoría de las personas en Occidente no lo vemos con esa amabilidad. Y la razón es que, de alguna manera, es como si nos hubiesen lavado el cerebro durante siglos a través de filósofos, lingüistas, que establecieron que el altruismo es lo moral, ¿no? Y el egoísmo es inmoral. Y que el egoísmo es malvado, mientras que no ser egoísta es virtuoso.
Pues sí, son tópicos, es verdad.
Claro.
Sí.
Claro, lo que pasa que, o sea, pararse a reflexionar sobre esto es como rarísimo, ¿no? Porque ¿quién se para a pensar en esto? Porque, o sea, lo establecemos como que, ¿no?, es así, o sea, nos lo han dicho así y para nosotros es así y lo vemos de esta manera, ¿no? Entonces, al final, si pensamos, yo que sé, en nuestros diccionarios, por ejemplo, se define lo que es la moralidad con palabras asociadas totalmente a egoísta, como miserable, no generoso, malo, malvado, y así como las palabras asociadas al altruista o sin egoísmo, ¿no?, son pues generoso, humanitario, noble, amoroso. O sea que al final vemos egoísmo y altruismo como antónimos.
Sí, es verdad.
¿Cómo lo ves, Esther?
Pues veo que a lo mejor es como siempre, ¿sabes? Últimamente lo hago muchas veces cuando estamos hablando con la audiencia. Bueno, lo hacemos habitualmente, pero últimamente ha coincidido más. Volver al significado de las palabras, buscar las palabras en el diccionario, y cuando tenemos alguna duda sobre lo que significan, volver, ¿no?, a buscar lo que significa en origen y luego ver cómo vamos traduciendo esas palabras. Porque amor propio está muy mal traducido, autoestima está muy mal traducido. el amor por otros, otras, también, de hecho, puede haber amores, comillas, egoístas, quiero decir, parecería una paradoja, pero es verdad, es decir, hay personas, bueno, pues que tienen una idea muy extraña con respecto a cuál puede ser el intercambio, ¿no? Incluso cuantifican las relaciones, los cariños y tal. Entonces, claro, hay que volver a explicar esto. Por eso, hablar de ética o hablar de moral es un tema muy interesante porque está muy mal traducido. Y las palabras se sesgan tanto que al final acaban perdiendo su significado. Entonces, claro, tenemos que volver a darle una vuelta, tenemos que volver a pues preguntarnos, oye, ¿realmente qué significa esto? ¿Realmente a dónde nos lleva? Y, bueno, efectivamente, esto de ser egoísta está mal. Sí, claro, pero ¿a qué le llamamos egoísmo? Porque a lo mejor el tema es que lo estamos explicando mal. Entonces, ¿es correcto o es incorrecto? Depende de lo que queramos decir, ¿no?
Claro.
Porque tener amor propio, tener una autoestima bien ubicada, no te convierte en egoísta.
Claro,
hay personas que tienen baja autoestima y son egoístas. Es decir, no se quieren, pero... Entonces, ¿cómo lo traducimos? ¿Cómo vamos explicando todo esto?
Aquí es que tenemos que tirar un poco de filosofía, ¿no? Porque,
porque
es para poder desgranar esto, ¿no? Porque si no, ¿de dónde vienen todas estas connotaciones, ¿no? Entonces, hay una connotación negativa asociada sin egoísmo que se debe principalmente a las religiones y filosofías occidentales. Bueno, Kant, ¿no? Que todos, pues al final, bueno, en filosofía, en Cohen, me acuerdo perfectamente de estar estudiando a Kant duramente, porque iba a caer en selectividad sí o sí. y bueno, pues el filósofo más influyente de la era moderna. Y él nos dice que para que un acto tenga valor moral, debe ser asumido nuestro sentido del deber. Entonces, cuando actuamos egoístamente, lo que pasa es que se imposibilita que nuestra acción sea moral, ¿no? Hasta ahí sí. Entonces, si pensamos de acuerdo con Kant, si una persona ayuda a otra porque se siente inclinada a hacerlo, ¿no? Porque le hace sentirse bien, entonces lo que hace no tiene valor moral. ¿Qué te parece esto? Claro, es que para desgranarlo un poco.
Claro, claro.
O sea, si equiparamos el sin egoísmo y el altruismo con la moralidad, así como si asociamos el egoísmo con la inmoralidad, lo que puede llevarnos es a resultados no saludables. Y algunas veces como, no sé, como desastrosos.
Sí.
Ya sé que es un poco crudo. O sea,
claro. ¿Cómo lo aplicamos? Vamos a ir buscándole ideas a esto.
Vamos a verlo porque, o sea, porque hay varios frentes por aquí que son interesantes. Si lo pensamos a nivel macro, ¿vale? O sea, a nivel nacional, podemos ver las consecuencias de la vida real cuando los gobiernos propician altruismo y tratan de erradicar el egoísmo. Por ejemplo, el comunismo en Rusia. Y los nazis en Alemania son dos ejemplos de regímenes que declararon la guerra contra la naturaleza egoísta, sacrificando totalmente las inclinaciones y los deseos de las personas en honor pues a ese estado, a ese colectivo, ¿no? Entonces, estos regímenes lo que hacen es establecen su poder, al menos inicialmente, parándose en el terreno de la alta moralidad que los filósofos y lingüistas prepararon para ellos. Pero lo que pasó es que el tiempo demostró estas consecuencias que tuvo, que fueron sangrientas, ¿no? Porque al final fue emprender esa guerra contra la naturaleza y millones de vidas, pues pues ya sabemos lo que pasó. Ya no voy a decir qué pasó, ¿no? Porque fueron totalmente arruinadas. Esto es a nivel macro, por ejemplo, pero en el nivel individual, la idea de que el egoísmo es malo, lo que genera es dolor emocional totalmente innecesario. Y al final... lo que nos quita es esos deseos naturales de ayudar a otros, de ser generosos. Entonces es como el enemigo de las relaciones, ¿no? Amorosas, por ejemplo.
Sí, sí.
Entonces, este es el tema, ¿no? De ver el altruismo y el egoísmo como antónimos, como polos opuestos. Entonces, bueno, pues al final un acto generoso pues va a ser negado, porque dices, ¿no? Si al final tú no lo ves altruista porque obtienes beneficio de ello y no es egoísta porque estamos ayudando a otros, entonces, ¿qué pasa? O sea, realmente, si te fijas, como hablamos de las espirales ascendentes de generosidad, ¿no? O sea, en lugar de tener una espiral ascendente de generosidad, cuando un acto generoso al final nos lleva a una emoción totalmente placentera, ¿no? Y nos lleva a actos sí. más generosos todavía y otra vez a emociones placenteras y así sucesivamente, uh-huh. la espiral de generosidad se bloquea cuando uh-huh. sentimos, cuando nos sentimos bien, cuando ayudamos a otros. Uh-huh. Si Ajá. pensamos, ¿no?, que al final es egoísta, sí. porque si yo estoy ayudando al otro y como me siento bien, pues eso es egoísta, uh-huh. ¿no? O sea, que a veces decimos, no, es que yo realmente ayudo porque uh-huh. me apetece ayudar, ¿no? Y otra persona dice, no, es que tú ayudas porque en el momento en que ayudas tú te estás sintiendo bien, pero eso es egoísta. Uh-huh. Y no es real, sí. o sea, es que esto no es real. Entonces, claro, tenemos que desmontar esta idea que al final pues nos hace como sentirnos culpables, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y dices tú, pues Dios mío, que estamos ayudando a otra persona y es algo positivo, que a mí me hace sentirme bien, pero al otro también le hace sentirse bien, ¿no?
Conste que a veces cuando se habla del altruismo y de la generosidad y de todo esto, hay quienes lo plantean también desde esa perspectiva, no quiero decir retorcida, pero nos entendemos, ¿no? Darle vueltas a la cosa como, nah, bueno, en realidad esta persona es generosa o es altruista porque así acalla su conciencia, o así queda bien en público, o así le da la sensación de que, y dices tú, uy, espera un momento. Entonces estamos convirtiendo efectivamente algo positivo en algo negativo y, de hecho, en algo retorcido, ¿no?
Claro,
igual que efectivamente la cuestión del egoísmo no es egoísmo, lo mismo que amor propio.
Claro,
es una cosa completamente distinta. Entonces, claro, lo retorcemos y de esta manera tenemos la excusa para los comportamientos realmente egoístas y la excusa más para no hacer buenas cosas. Con lo cual, claro, tenemos una ética muy a nuestra verdad, no sé, construida a nuestro antojo. Y que, claro, pues nos lleva por un camino, pues la verdad, muy poco amable. Eso es verdad. Y luego hay culpabilidades probablemente y hay líos y estaré haciendo esto. Te cuestionas tus propias motivaciones. Entonces, al final, esto es un follón, ¿no? Es una confusión tremenda también, ¿no?
Sí, totalmente. Uh-huh. Pero bueno, que yo creo que a veces también si nos dejásemos guiar más por lo que sentimos en vez de por todas estas ideas que tenemos, porque, Dios mío, en el momento en que yo ayudo a alguien, y evidentemente, claro que me hace sentirme bien, pero yo veo que a esa persona también le hace sentirse bien, pues chica, pues estupendo, todos nos sentimos bien. O sea, quiero decir que si nos dejamos llevar un poco más por esto, pues pienso que fluiríamos de otra manera, ¿no? Y no empezaríamos a pensar cosas raras, ¿no? Y tan retorcidas, no sé. No sé, pero estos pensamientos filosóficos, la verdad es que no me parecen muy sanos.
Bueno, la verdad es que nos pueden llevar por caminos bastante molestos, efectivamente, e invitarnos luego pues a llevar una vida probablemente bastante poco provechosa. Eso también es verdad.
Claro.
Pero bueno, ¿por dónde podemos ir caminando y seguimos en una nueva edición de Vamos a ser más felices aquí en Radio Voz? ¿Qué hacemos entonces cuando nos encontramos frente a este planteamiento?
Bueno, la verdad, o sea, por retomar el tema de la generosidad, sin generosidad, el amor verdadero, da igual que sea una pareja, amigo, a quien sea, no puede existir y ninguna amistad va a poder florecer. O sea, esto es así. O sea, al final necesitamos ser generosos y hay realmente muy poquitas cosas en la vida que nos pueden dar tanto placer y significado como ayudar a otros. De hecho, está claro que se genera, como estábamos diciendo, muchísimo beneficio cuando contribuimos a la vida de otras personas. Entonces, en lugar de estar guerreando constantemente con nuestra constitución natural, descartándola porque por ese pensamiento que pensamos que es inmoral, porque es egoísta, lo que deberíamos es pensar que esto es parte de nuestra naturaleza. Y entonces, lo que va a pasar es que, así como cada acto de generosidad, lo que va a hacer es fortalecernos y generar pues esos deseos de seguir siendo generosos y hacer bien a más personas, ¿vale? Sí. Entonces, quedémonos por Dios con esto, que es súper importante, y tengámoslo en cuenta. Y bueno,
vamos a encarar la recta final hablando un poco, en esta edición de Vamos a ser más felices, sobre el amor propio, para perfilarlo bien, para hablar bien sobre él también y preguntarnos qué significa esto en realidad. Cuando hablamos de amor propio, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, volvemos a Occidente, la cultura occidental, que la cultura occidental, la contemporánea, está plagada por la esquizofrenia entre el amor propio y el amor a otros, ¿no? Y esta división, pues no siempre estuvo presente. Para algunas versiones de la regla de oro nos recuerdan amar a tu prójimo como te amas a ti mismo, no hacerles a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti, ¿no? Y esas son dos reglas de oro. Y que han llegado pues hasta la mayoría de los códigos morales, da igual que sean seculares, religiosos, en Oriente o en Occidente. Uh-huh. Eso es así, ¿no? Uh-huh. Y si piensas en esto, esa regla de oro considera el amor propio por sentado. Porque, porque es así, o sea, ¿y por qué no nos acordamos de eso? Porque no nos acordamos a lo mejor lo suficiente. Entonces, después de todo, el sí mismo es usado como el estándar para el amor por otros. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Como tratemos al yo, ¿no? Es el estándar de cómo deberíamos de tratar a los demás. O sea, que el amor propio al final es como un prerequisito si yo quiero ser capaz de amar a otra persona o a otras personas.
Sí.
Vale, entonces, bueno, eso tengámoslo también en cuenta. Y para eso también vamos a hablar de la generosidad egoísta, que ya sé que suena
generosidad
como
egoísta. Sí, es un poco extraño. ¿El egoísmo generoso o la generosidad egoísta? ¿De qué estamos hablando? A ver.
Bueno, la verdad es que ha habido muchas peleas y aquí grandes guerras con el uso de las palabras espadas, rifles, granadas, en nombre del egoísmo y del altruismo, y bueno, y del socialismo y el capitalismo, así como muchos más ismos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a hablar un poco del tema de cuál sería el sistema correcto, ¿no? ¿Cuál debería dominar? Entonces, es verdad que aunque algunas guerras en nombre de la libertad, pues claro que han sido justas y han salvado a millones de personas y de líderes y regímenes opresores, pues lo que está claro es que se pudo haber evitado mucha sangre si aquellos con buenas intenciones en ambos lados del conflicto hubiesen entendido la conexión entre sus dos sistemas, si hubieran entendido que la valla o la frontera o lo que los separase, al final era como una creación que era totalmente innecesaria. Entonces, si pensamos en el egoísmo otra vez y el altruismo, pues ya sea en la propia mente o el propio país, las dos partes, los dos lados, pueden coexistir totalmente en paz. Y de hecho, es el momento de que el egoísmo y el altruismo se empiecen a unir. Podemos comenzar por el lenguaje, por las palabras, porque al final las palabras lo que crean es la realidad, ¿no?
Y de hecho, ¿cómo se pueden unir? Efectivamente, ¿cómo se podría unir esto? Sí, cuéntanos.
Pues mira, los teólogos, filósofos y líderes han dado forma a nuestras vidas individuales y colectivas, tanto para bien como para mal, a través del uso de la voz y de la escritura, ¿no? Del bolígrafo, de la pluma. Así que para crear un mundo mejor con el propósito de propiciar el bien individual y la prosperidad de las personas, precisamos de una palabra que describa el aspecto moral de la generosidad. O sea, volvemos a la generosidad. Hay una filósofa que se llama Ayn Rand, y esta mujer dijo, bueno, apasionadamente, o sea, argumentó apasionadamente a favor de la virtud del interés propio y la moralidad del egoísmo, al mismo tiempo que atacó el altruismo y el sacrificio de la voluntad o de los intereses personales por el bien del prójimo como inmorales. Bueno, en su filosofía lo que hizo fue enfrentar, y bueno, y sigue enfrentando, el obstáculo de que el interés propio y el egoísmo tienen una carga negativa tan fuerte que usar estas palabras para describir a una persona generosa provoca disconformidad en la mayoría de la gente.
Anda.
A pesar de que el individuo generoso también es egoísta. Eso dice ella. Que sus opositores, ¿no? Que al final, bueno, quienes pues describen a alguien generoso como abnegado y altruista, pues están simplemente equivocados. Es así.
Sí.
Entonces, por finalizar, si pensamos en el altruismo, la palabra altruismo, bueno, fue acuñada por un filósofo francés que se llama Auguste Comte como antónimo a la palabra egoísmo. Y como comentamos, la persona generosa no niega su yo interior, no es abnegada, ni tampoco actúa en oposición a su naturaleza egoísta. Por lo tanto, veamos otro término más apropiado, ¿no? Uno que abarque pues la bondad de los defensores bien intencionados del egoísmo y la bondad de los defensores bien intencionados de la abnegación. Así que el nuevo término es la generosidad egoísta.
Generosidad egoísta. Bueno, vamos a hablar rápidamente de lo que significa la generosidad egoísta. ¿Cómo son las personas generosamente egoístas?
Bueno, pues esas son las que tenemos que ser. Así que,
¿sí? Generosamente egoístas.
Cojamos papel y boli. Venga. Y empecemos a anotar, que esto es importante. Porque ya sé que lo otro es un poco de rollo. Pero bueno, yo creo que esto es como el resumen más chulo de todo lo que hemos hablado hasta ahora. La generosidad egoísta. Una persona que es generosamente egoísta lo que hace es cuidar de sí misma y al mismo tiempo, lógicamente, de los demás. Así que son generosas consigo mismas y con los demás.
Sí.
Bueno, en otros idiomas, bueno, hay como precedentes de una palabra que abarca el cuidar de uno mismo y de los demás. Bueno, por ejemplo, en el idioma tibetano, ¿no? Cuando el Dalai Lama y sus seguidores comenzaron a trabajar con científicos europeos y estadounidenses, se sorprendieron al enterarse que el odio a uno mismo era un fenómeno muy común en Occidente. Y se dieron cuenta de que la ausencia de amor propio, la baja autoestima en el mundo occidental, era quizás a lo mejor en parte resultado de la separación entre el amor propio y el amor por los demás.
Sí.
¿No? Después de todo, si el amor propio, el amor egoísta, es a costa del amor por los demás, entonces una persona concienzuda quizá prefiera renunciar al amor propio, o como mínimo se sienta culpable, ¿no? Entonces esto es lo que pasa en Occidente. Bueno, esta maravillosa discrepancia de Occidente, pues simplemente no existe en el pensamiento tibetano. Pero bueno, ya hablaremos de la palabra que dicen ellos el próximo día.
Pues de eso hablaremos y nos vamos a quedar con esto de si conviene o no ser generosamente egoístas o ser generosos egoístas, o si, bueno, pues podemos aplicar así a nuestra vida cotidiana lo que nos acaba de contar Silvia Estevez Touriño, que es coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumasetti, que nos está liando porque la idea es que vayamos a ser más felices y a veces lo que tenemos que hacer para eso es, pues no sé, mover un poco los pies o el suelo sobre el que pisamos, ¿verdad? Pues para intentar explicar lo que pasa, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que piensan los demás y llegar a conclusiones que puedan resultar interesantes y que nos den pie también pues para seguir pensando y para seguir reflexionando. Así que Silvia, muchas gracias por esta nueva edición del espacio. Buena noche.
Generosamente egoístas.
Seamos generosamente egoístas y seamos más generosos que egoístas, aunque el egoísmo sano pues puede ser a lo mejor una muy buena idea. La próxima semana continuamos. Un beso, buena noche.
Un besito, buena noche.
Hasta luego, buena noche.
Chao.
Estás escuchando La Noche con Esther en Radio Voz con Esther López.
Si nuestra tripa hablara, diría no más gas, no más aerofagia, no más comidas pesadas, no más meteorismo intestinal, no más gas. Un producto natural de Laboratorio Sanros Pharma en farmacias y herbolarios. Consulte su caso. 91-499-1531.
Puedes escuchar una radio tox o puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. La palabra.